políticas de mediano y largo plazo. Esa es la idea aquí en No Toquen Nada en este año. Y será la idea que tuvimos, la idea que tuvimos antes, la idea que tendremos después también de la campaña, ¿no? Y esta semana la hemos enfocado en temas de transparencia, financiamiento, lavado de activos. Vamos a conversar con el actual secretario de la SENACLAF y con el anterior. La SENACLAF tiene una sigla un poco compleja, ¿no? Es la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Agradecemos la visita de Jorge Chediak y Daniel Espinosa. Jorge, Daniel, buen día.
Buen día, buen día.
Gracias por la visita a ambos. Jorge es abogado, juez, exministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estuvo ahí en la Suprema Corte de Justicia entre 2009 y 2019. Recién repasábamos tres veces en la presidencia.
Exacto.
Y Daniel fue secretario nacional antilavado, este cargo que ahora tiene Chediak, de 2017 a 2020. Fue gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, por un largo periodo, ¿no? De 2000 hasta 2016.
Contador.
Contador, perfecto. Bueno, bien. En un minuto cada uno, les pido para un par de puntualizaciones o de visiones que ustedes tienen del tema para introducir también a la audiencia en esto, ¿no? Comencemos con Chediak, que está al frente ahora, y les voy a pedir en un minuto cada uno, ¿qué rol piensan que cumple esta secretaría, la SENACLAF, ¿no? Esta secretaría antilavado.
Bien, usted ha señalado con todo acierto que el nombre es feo y entendemos porque mi equipo piensa lo mismo, que no debería llamarse para la lucha contra, sino para la prevención de, porque básicamente el 80% del trabajo de la Secretaría es prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la difusión de armas de destrucción masiva, que eso parece medio de ciencia ficción, pero bueno, también está. Así que básicamente tener todos los controles que el GAFI y GAFILAT nos exigen a las jurisdicciones para prevenir en la medida de lo posible que los capitales de origen delictivo ingresen a la jurisdicción uruguaya. Ese es básicamente el rol y, por supuesto, también en la otra punta, en la parte represiva, colaborar en este momento que ya está creada básicamente con la Fiscalía Especializada contra Lavado de Activos, colaborar como equipo técnico en la persecución de este delito, el delito de lavado de activos.
Daniel Espinosa,
sí,
el rol de la Secretaría.
Coincido con el rol preventivo, pero no debe ser solo eso. La SENACLAF es un órgano especializado del gobierno en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y tiene que ser quien lidere el tema. Quien lidere el tema, porque no es un tema de la SENACLAF, es un tema de la SENACLAF, Banco Central y varios ministerios. Hay muchos organismos que tienen que trabajar en conjunto: Ministerio Interior, Fiscalía, Poder Judicial. Entonces, tiene que ser la agencia del gobierno que dinamice, que promueva las políticas, no solo dedicarse a supervisar. O sea, como que, por supuesto, con el apoyo de Presidencia, tiene el poder de Presidencia, tiene que empujar y meterse en los lugares donde hay problemas, ¿no? Y solucionar problemas.
Bien, empecé por vos, Daniel, entonces, por Daniel Espinosa, que estuvo en el cargo antes, para preguntar qué visión tenés de esta, la situación que está el país hoy, Uruguay, en la prevención, en la lucha contra el lavado de activos.
Mirá, tenemos dos mediciones. En 2019, cuando terminaba la administración anterior, GAFILAT hizo una evaluación.
Es capaz que hay que decir que es GAFI, GAFILAT, ¿no? Pues
Grupo Acción Financiera de Latinoamérica, que evalúa periódicamente a los países a ver cómo estamos en el cumplimiento de los estándares.
Bien.
Teníamos, bueno, fortalezas y un montón de observaciones. El año pasado el gobierno aprobó una evaluación nacional de riesgo, que fue muy buena, en la que participamos muchos, y en la que se detectaron un montón de problemas. Bueno, son los mismos. En 4 años, no, objetivamente, no ha habido un cambio, una mejora.
¿Cuáles son esos problemas para que la gente entienda?
Bueno, el principal, falta de casos de lavado, por ejemplo, ¿no? Falta de decomisos. Todo esto, todo ese sistema funciona para combatir el lavado de activos. Y vos tenés que combatirlo condenando personas y decomisando bienes. Esa es la principal medida que podemos tener. Bueno, no estamos bien. Tenemos varios aspectos más en cuanto al cumplimiento de los sujetos obligados, las personas que están obligadas a reportar operaciones sospechosas. O sea, hay varios, incluso organismos que no han colaborado, la propia evaluación de riesgos, organismos que no han colaborado suficiente, organismos del Estado, que no han colaborado suficientemente en la lucha. O sea que ha faltado voluntad política, apoyo político al tema desde la cabeza del Poder Ejecutivo.
Jorge Chediak, al frente de esta secretaría, ¿cuál es tu visión de cómo está hoy la situación? ¿Están las evaluaciones internacionales y tu visión?
Está mejor, no en la medida que nos gustaría. Es verdad todo lo que señala mi colega antecesor. Tuvimos la evaluación del 2019, hicimos, porque Uruguay decidió hacer la autoevaluación hace 2 años para justamente medir si habíamos cumplido o no con la enorme cantidad de pendientes que teníamos, como la mayoría de los países. Tenemos una supervisión intensificada, que significa eso, que tenemos que hacer informes y dar cumplimiento a una cantidad de materias pendientes, pero a la mayoría de los países les pasa lo mismo. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Hemos avanzado lo que nos hubiera gustado? No. La verdad que queda mucho trabajo. La parte positiva, la parte media llena del vaso, este está bastante más lleno que vacío, es que existió la voluntad de hacer tempranamente la autoevaluación. Como señalaba Espinosa, las evaluaciones de Gafilatson, Grupo de Acción Financiera Latinoamericano. Somos de la sucursal, la casa matriz es el Gafi. Nosotros no somos socios de la casa matriz. Argentina y Brasil, por ejemplo, sí, pero hay que pagar otra cuota más alta. Somos socios de la filial latinoamericana. Las evaluaciones a los países se distancian 10 años. Fuimos evaluados en el 2019, vamos a volver a ser evaluados en febrero del 2030. No en el próximo gobierno, sino al inicio del siguiente gobierno al próximo, sea quien sea. No pudimos cambiar, además, hicimos una moción, varios países, en el pleno de Gafilat, para cambiar y evitar que a los países se los evaluara en medio de un cambio de gobierno, pero no tuvimos éxito. Básicamente, lo bueno, lo hicimos tempranamente, queda todo lo que resta de este gobierno y todo el gobierno que viene, 6 años, para dar cumplimiento a las medidas. Algunas se han hecho, se empezó a dar una estructura que no tenía el Gafi, pese que, por supuesto, en el gobierno anterior también Daniel me dejó incluso el organigrama de lo que había que hacer, porque se creó, seguramente por no tener otra alternativa, como una oficina de pases en comisión. Todos los técnicos de la SENACLAF son pases en comisión. Está, por otro lado, el cargo de particular confianza que hemos detentado los dos y un par de funcionarios de presidencia, nada más.
¿Cuántos son en total en la SENACLAF?
Somos casi 30.
¿Y pases en comisión cuántos son?
Son 26. Básicamente tenemos...
¿Que tienen un acumulado de trabajo ahí o van viniendo, cambiando?
No, están allí. Lo que pasa es que revisten presupuestalmente los organismos de origen. DGI, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, se pueden ir. Y si cambia el gobierno, cambia el secretario, puede devolverlo.
¿Daniel, de acuerdo que esto es un problema para la SENACLAF?
Sí, claro, sí.
Esto pasa en la JUTEP también, o sea, la cantidad y la calidad.
No, lo que pasa es que la SENACLAF se hizo como de urgencia para enfrentar la evaluación y se trajo personal en comisión. Lo ideal es esa gente que funcionó, integrarla. Crear un organigrama para darle permanencia independientemente del secretario nacional.
Está la chance que se pierda todo el trabajo acumulado si se van.
Claro, y el 18. Costo.
¿Y la capacitación?
Hay un costo país. La capacitación no es gratis. Bueno, en Uruguay la educación a determinados niveles sí es gratis. La capacitación hiperespecializada en prevención de lavado de activos o en persecución de lavado de activos no es gratis. Hay organismos que colaboran, hay embajadas amigas que colaboran, pero básicamente muchas se realizan en el exterior. Hay un costo, hay años de trabajo. No puede ser que tenemos un montón de funcionarios que eran funcionarios de Daniel y son funcionarios míos, 10 años de capacitación, no puede ser que eventualmente vuelvan a sus organismos de origen a hacer otra cosa, a dedicarse a cosas que no tienen nada que ver con la prevención. Hemos avanzado, sí, para poner una nota positiva, conseguimos que se nos presupuestaran 15 cargos técnicos que además fue necesario reforzar con partidas adicionales. ¿Por qué? No es pasar un aviso y creo que nadie se va a sorprender. Los niveles salariales de Presidencia de la República, donde está la SENACLAF, no son competitivos con los de otros organismos. Entonces, básicamente, con los niveles de sueldos técnicos de la Presidencia, que son los mismos que tendrían los cargos de la SENACLAF, no resultan atractivos a una cantidad de funcionarios que vienen de otros organismos con mejores retribuciones. Están los 15 cargos, está el dinero. Tuvimos algún dictamen negativo de la jurídica de presidencia para efectivizar la incorporación de 15 de nuestros técnicos a esos cargos. Ahora no se compartió desde la cabeza del Poder Ejecutivo ese dictamen técnico, se va a enviar al Parlamento el proyecto para efectivizar la incorporación en este periodo de gobierno.
Hablaban nuestros invitados de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos que se hizo el año pasado. Tuvimos aquí al consultor internacional que estuvo al frente de esta evaluación, Alejandro Montes de Oca. En esa nota nos habló de la fantasía de Uruguay como país sin lavado de activos. A partir de las conclusiones de este informe, los invitamos a Jorge Chediaca, a Daniel Espinosa, a escuchar lo que nos decía Montes de Oca en esa entrevista.
Estamos hablando de promedio de 600, 700 reportes por año, fundamentalmente centrados en el sector financiero, esencialmente bancos, cuando en la mayoría de los países de la región no hablamos de menos de 3, 4 mil por año. ¿Ah? O países con dimensiones similares al Uruguay, con características y perfiles económicos y financieros similares al Uruguay en otras regiones, también estamos hablando de miles. En Uruguay estamos hablando de 600, 700 por año. Esos reportes son elevados, son remitidos a la unidad de información y análisis financiero, que tiene solamente 12 funcionarios, cuando acabo de decir que en la mayoría de los países de la región tienen no menos de 40 o 50. Entonces, siendo tan pocos los reportes, es tan mínima la dotación de personal y de recursos que tiene la OIF que tampoco da abasto con el análisis de lo mismo. Entonces, el producto de esta primera etapa, que es el reporte, el análisis y la elaboración de los informes de inteligencia, es muy bajo. Por lo tanto, los insumos y las herramientas que puede tener la Fiscalía para llevar a cabo su labor también es muy baja. Si a su vez le sumamos que la propia Fiscalía tiene pocos recursos, entonces es esperable el resultado que podemos visualizar actualmente de el nivel tan bajo de sentencias, de casos judiciales y de sentencias de condena por lavado de activos.
Voy primero con Daniel Espinosa, que estuvo en el cargo 2017-2020 de la Secretaría Antilavado, a propósito de esto que decía.
Bueno, comparto 100% y creo que ahí es parte de lo que se le puede reclamar al Poder Ejecutivo, la falta de avance, cuanto falta de recursos, o sea, se mejoró SENACLAF, se creó una Fiscalía Antilavado con muy poco personal, eso podríamos decir que fueron los avances en recursos. La OIAF no ha tenido un solo recurso más, al contrario, una unidad especializada que había en el Banco
Central. La OIAF es unidad de inteligencia financiera del Banco Central.
Unidad de información y análisis financiera, es la que hace la inteligencia financiera y es la que genera parte de la materia prima que tiene que usar la Fiscalía, ¿no? ¿A partir de qué? De los reportes de operaciones sospechosas. Y ahí también tiene responsabilidad el Poder Ejecutivo, ¿por qué? Porque flexibilizó las normas con la LUC, no solo el tema del, porque todo el mundo se detiene en el tema del efectivo, que manejo más efectivo. Hay una norma que es la debida diligencia simplificada, que es permite que el sector no financiero, los profesionales, escribanos, abogados, contadores, cuando el dinero viene por un banco, si no hay dos o tres factores de riesgo que hay que considerar, puede decidir aplicar debida diligencia simplificada. ¿Qué quiere decir? No preguntar por el origen del dinero. ¿Ah? Entonces, una transacción que viene de Estados Unidos, de Miami, que no es un país no cooperador, es un país que está en GAFI, viene acá, si no cumple alguna otra condición de riesgo, yo puedo no preguntar. Entonces, si no pregunto, no voy a tener reportes. Y eso creo que es responsabilidad del gobierno. Y una última, digamos, responsabilidad que yo le atribuyo al Poder Ejecutivo, no es tanto la SENACLAF la que tomó esas decisiones. O sea, el Poder Ejecutivo se tomó el trabajo de sacar de un artículo a aprobar en una rendición de cuentas que el prosecretario de la Presidencia, que era el presidente, según la ley integral de lavado, el presidente de la Comisión Coordinadora, justamente que tiene que dar la voluntad del presidente del Poder Ejecutivo, está puesto para eso, frente a todos los organismos para alinearlos y que prioricen el tema lavado, se tomó el trabajo de cambiar eso y decir que no tenía que ser prosecretario, que podía ser cualquier persona de presidencia. ¿Ah? Eso es un mensaje, son todos mensajes negativos de flexibilización, de aflojamiento de controles, y eso se refleja en los números.
Jorge Chediaca, a propósito, porque estás al frente de la SENACLAF ahora y se tomaron estas medidas del Ejecutivo.
Sí, curiosamente, la última es casi derecho administrativo simbólico, porque de hecho la señora prosecretaria de la Presidencia de la República sigue siendo la presidente de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos. Simplemente se abrió esa posibilidad de que pudiera no ser la cabeza el prosecretario o la prosecretaria, pero bueno, de hecho sigue siéndolo. Lo otro sí se estableció para balancear la mayor libertad de utilización de dinero en efectivo, esta suerte de presunción simple cuando el dinero viene a través del sistema bancario. Pero básicamente los controles siguen estando. Los disparadores de atipicidad que conllevan una debida diligencia intensificada. La debida diligencia simple, la diferencia que tiene con la intensificada es la demostración del origen del dinero, para que la gente entienda. En una no es necesario acreditar el origen del dinero, y en la otra sí es necesario acreditar, obviamente, el origen lícito del dinero. Y sí, para contrabalancear eso se señaló, se hizo una presunción inversa. La utilización de dinero en efectivo que ahora se permite es un indicador de riesgo. Por ende, hay que hacer una debida diligencia intensificada y hay que preguntar de dónde viene el dinero. A contrario sensu, si viene a través del sistema bancario, no es necesario. No es necesario. Salvo que haya algún otro indicador.
Como le decía Espinosa, tiene una discrepancia Espinosa ahí.
Sí, una corrección. No sé si quedó claro. La debida diligencia normal, yo pregunto el origen del dinero. ¿Ah? No tengo por qué pedir un comprobante.
Sí.
En la intensificada pregunto el origen del dinero y pido respaldo, alguna documentación. Exacto. En la simplificada no tengo que pedir...
Si tiene origen bancario no pedís nada.
Nada.
Okay.
Entonces no pregunto nada. No pregunto qué actividad haces, no me interesa. Porque la ley equivocadamente asume que el banco hizo bien la debida diligencia. Y que los bancos no se equivocan. Y eso es un error mayúsculo.
Uh-huh. El año pasado conversamos aquí con Rafael García, abogado, participó de la ronda de consulta que se hizo después de la evaluación, y con Lidia López, escribana, y los profesionales en noviembre del año pasado nos daban esta visión que ellos tienen con respecto a las obligaciones, esto que estamos conversando y que están planteando. Los invitamos a escucharlos y después les preguntamos a ver cuál es su opinión.
Esta actividad le corresponde al Estado, es evidente. Lo que el Estado es, de alguna forma, delega en otros sujetos y complementa su actividad estableciendo obligaciones con personas comunes y corrientes que se dedican a ciertas actividades que determinan con ciertos criterios que pueden tener alguna vinculación a ciertas operaciones que al Estado le interesa de alguna forma proteger o controlar. En definitiva es eso. O sea que hay una delegación de la actividad principal que le corresponde al Estado, que es básicamente velar por la seguridad y por la no comisión de delitos a nivel país, pero como no puede hacerlo a través o exclusivamente a través de sus administraciones, lo que corresponda, se lo supone a los sujetos privados ciertas obligaciones, que en principio los sujetos privados se rigen por el principio de libertad y no están obligados a ese tipo de circunstancias. Entonces, en definitiva, a nosotros como sujetos obligados nos imponen muchas actividades que nos implican muchos costos, que nos implican de alguna forma salir a investigar a nuestros clientes con lo que eso genera a nivel comercial de nuestra actividad. Nosotros, evidentemente los clientes cuando llegan a nosotros se sienten de alguna forma cuestionados moralmente en su actividad, porque nosotros tenemos que ir a solicitar un montón de información que es muy privada, que es muy personal y que no es algo a lo que estábamos habituados hace 15 años, o es el vínculo que tiene habitualmente un abogado, un escribano, una inmobiliaria con sus clientes.
Imaginen que ustedes, yo mañana les diga que tienen que controlar BPS para entrevistar a una persona, pero no es mi tarea, yo estudié para otra cosa, yo lo que quiero hacer es otra cosa, esto es lo mismo. Cada sujeto obligado tiene su profesión a la que se dedica y esto le viene de regalito. Que todos queremos luchar contra el narcotráfico y contra la trata de personas, eso es obviamente, nadie quiere un país lleno de... El punto es, los medios para... Somos todos los sujetos obligados, que debemos de hacerlo porque hay una ley que nos obliga. Ahora, de lo que se trata es hacer la tarea lo más fácil posible. ¿Por qué no buscan los estados alguna forma de solucionarlo por ellos mismos? Siempre la explicación desde el otro lugar es la misma. Bueno, el Estado va a llegar tarde. Entonces, ¿quién está antes? ¿Quién está primero? Ahora, yo no tengo que detectar delito. Yo tengo que ver una operación inusual o sospechosa y a eso reportar.
Empezamos por Jorge Chedea. ¿Qué piensa de esto que nos decían los profesionales, el representante de los abogados y la representante de los escribanos?
En general coincido. Cuando empezamos a llamarlos sujetos colaboradores, es una mejor descripción de la situación. Nosotros, bajo ninguna administración como SENACLAF o como UBIAF, no somos los que hacemos los controles. Somos los supervisores de aquellos que efectivamente realizan los controles, que son los sujetos que la ley determina como sujetos obligados y nosotros le llamamos sujetos colaboradores. Unos centenares de instituciones financieras y bancos, en el caso del Banco Central, y 14.000 sujetos obligados en el caso de la Senaclaf. Los que hacen los controles son los 7.000 escribanos, los 1.000 contadores, los 200 abogados, los usuarios de Zona Franca, las organizaciones sin fines de lucro, los Marchand de arte. Son ellos, nosotros simplemente supervisamos que ellos lo hagan. Y es cierto que es una carga adicional de trabajo y de responsabilidad que el Estado no retribuye de ninguna manera. Yo suelo señalar con algunos estudiantes de forma gráfica, tenemos el palo pero no tenemos la zanahoria. Si les hacemos la inspección y no han cumplido, los sancionamos. Ahora, y si han cumplido, les damos algo, el Estado les da alguna exoneración impositiva, algún bono canjeable por pago de impuestos, nada. No se ha establecido premios y castigos, simplemente se han establecido castigos.
Daniel Espinosa.
Bueno, no me gusta nada la expresión sujetos colaboradores. Son sujetos obligados. Legalmente son sujetos obligados. Ahora, ¿por qué están como sujetos obligados? El mundo aplica estos estándares. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que no puede detectar ese tipo de operaciones porque el lavado se comete a través de operaciones lícitas. No es que va con un revólver. Voy a comprar una casa, hago un depósito. Entonces, lo que yo le pido y lo que se ha hace todo el mundo es pedirle a que está en contacto con ese cliente, no el Estado, porque el Estado está allá atrás en un escritorio, en la presidencia, es que pida determinadas cosas y si ve algo inusual, como decía Lidia López, reportalo. ¿No?
¿Están
es
capacitadas
que vos no tenés personas? Que... Bueno, hicimos justamente. Una cosa es que sean sujetos obligados y otra que los trates. Nosotros hicimos, en la época nuestra, hicimos muchísimas actividades de capacitación con la Asociación de Escribanos en todo el país, con los contadores, con los abogados. O sea, es una tarea difícil, no lo voy a desconocer. Uh-huh. Pero es necesaria porque por esa necesidad el Estado... ¿Cómo va a intervenir el Estado y cómo va a ir a preguntar el origen del dinero en una transacción inmobiliaria si no está ni enterado? Entonces, el sistema es necesario. Bueno, si yo después, además de capacitarlo, pudiera darles algún beneficio, un descuento impositivo, no sé, alguna cosa que pudiera
que darle
la zanahoria, no sé, no me quiero meter porque no hay recursos para la fiscalía, para Senaclaf, y no le estaría dando recursos a los sujetos obligados. O sea, como que hay un problema de reparto, escasez de recursos. Lo que yo digo es que con las medidas que hemos tenido, con los sujetos colaboradores, con la flexibilización, tengo acá los números, los profesionales, escribanos, abogados, contadores y todos los administradores de sociedades, en 2019 presentaron 66 reportes de operaciones sospechosas, 66. En 2023, 25. Menos de la mitad, bastante menos de la mitad. ¿Y eso qué es? La flexibilización es la diligencia. La falta de control, la falta de percepción de riesgo de control.
¿Cuál es el incentivo que tiene? No estoy hablando de incentivo de exoneración impositiva. ¿Cuál es el incentivo? Porque ahí tenés un escribano, un contador, es por escuchar los hechos. Bueno, yo tengo mi relación con mi cliente. ¿Cuál es el incentivo que tengo para ir a fondo en preguntarle?
Bueno, no.
Sería ético.
Ahí va, tenés.
No, pregunto.
Una obligación legal... y ético, filosófico, sí, bueno,
la obligación legal
nos va la vida en esto. O sea, claro, también amigo. Eso es otro tema que tenemos que hablar. O sea, la percepción de riesgo, cómo vemos el lavado y su vinculación con el crimen organizado, que creo que eso es parte de lo que explica la baja voluntad política del gobierno.
No, te preguntaba la obligación legal porque hoy si es, por lo que decías vos, por vía bancaria, no hay una obligación legal de ir a fondo, ¿no?
Ah, bueno, hoy.
Por eso.
Justamente, no.
Ahí
por eso yo digo que hay una relación directa entre la baja de reportes y la...
Pero vos decís que hay una baja percepción de riesgo del lavado en el gobierno, es lo que acabas de decir, sí, porque sí. No lo conecta con el crimen organizado.
El gobierno, en mi
Sí. Viendo
las medidas que ha tomado, yo creo que lo ve como un delito de escritorio, no vinculado a la sangre que anda por ahí, o sea, los asesinatos, y por lo tanto ha sido más tolerante, ¿eh? De hecho, todas las medidas que yo he nombrado han sido de rebajar controles, ¿eh? y no asignar recursos, no priorizar el tema. Entonces no lo está viendo. Termino.
Sí.
El gobierno hizo un plan de seguridad, 15 medidas el año pasado, o el anterior, no me acuerdo, para combatir el narcotráfico, no está lavado entre las 15 medidas.
Sería
no lo considera vinculado, ¿eh? Esa es la falta de percepción de riesgo arriba. Después los sujetos obligados es otra cosa.
Chediak, arriba y como cargo de confianza política en la CENACLAF, ¿cuál es la visión que tiene este gobierno?
Yo creo que la visión es una visión de Estado que no ha cambiado demasiado, más allá de hacer más hincapié en la libertad. Para empezar, creo que nadie podía cuestionar, o por lo menos no recuerdo que nadie cuestionara, que el límite de 4.000 y pico de dólares de utilización de dinero en efectivo que se había establecido era ridículamente bajo.
No, en eso estamos.
Estaba de acuerdo. Alguien se le fue la mano en la bancarización obligatoria. Lo otro, el tema de la percepción. Si estamos hablando del sistema financiero...
¿Cómo cambió ese límite? Estaba en 4.000, perdón, porque la
gente... Ahora son 130 mil dólares, una cosa, pues está Nui. Y el dólar está planchado...
140 mil dólares.
La idea era mantenerlo en 100 mil dólares, lo que pasa es que el dólar se planchó y la UI se llevó. Entonces está, básicamente si cambia...
La cifra,
si cambia,
tendría que ser 20 mil.
¿Qué es lo que cambió? Para que la gente no entiende. Antes no se podía manejar cómo y ahora sí.
Antes no se podía manejar dinero en efectivo. O sea, usted no podía ir a comprar un auto de 20 mil dólares con dinero en efectivo porque solo podía pagar hasta 4 mil y pico.
Ok, perfecto. Era
para ahora. Ahora sí. Ahora, el perfil de los reportes de operaciones sospechosas en Uruguay acompaña el de toda la región. El 90% se hacen en el sistema bancario. ¿Por qué? Porque básicamente la mayor parte del dinero de una jurisdicción viene a través de medios bancarios y no en el famoso icónico maletín, que es un poco mitológico y un poco cierto. Los del sistema bancario siguen igual, eran 900, siguen siendo 900. Es decir, la percepción de riesgo del sistema bancario es absolutamente igual que antes. Bajó un poco, es cierto, los reportes de operaciones sospechosas de el sector no financiero, de nuestros 14.000 sujetos obligados, bajaron también, se usa mucho como latiguillo, pero ¿cuándo bajaron? Bajaron a partir del 20 y 21 por la pandemia. ¿Por qué? Porque cerraron los casinos que hacían un tercio de todos los reportes. De los 60 reportes anuales, 20 lo hacían los casinos, 22 lo hacían los casinos. Y los casinos estuvieron cerrados un año y medio. Y después es cierto que no se recuperó exactamente el nivel anterior. Ahora, parte de la percepción de riesgo es que se lo supervise. Nosotros lo que hicimos fue perfeccionar un sistema que ya venía, porque aquí nadie descubrió la rueda ni inventó la pólvora, eso lo hicieron los chinos. Tratamos de aprovechar lo que estaba y focalizar mejor las inspecciones. Entonces, bajamos el número de inspecciones con mucho mejor éxito. ¿Cómo bajamos el número de inspecciones? Haciendo trabajar más a nuestro Observatorio de Análisis Estratégico. Yo siempre digo, en todo esto hay unos nombres bastante ampulosos porque uno piensa Observatorio de Análisis Estratégico y piensa que es Scotland Yard, son tres funcionarios que trabajan sin inteligencia artificial, como en otros países tienen software e inteligencia artificial, para que hagan un preanálisis de riesgo, para que nos digan, con cruzamientos de bases de datos, bueno, los escribanos que han realizado operaciones que tienen cierto perfil de riesgo son estos, los usuarios de zona franca que han hecho lo propio son estos, vayan a inspeccionar a los que tienen mayor perfil de riesgo. Resultado, hacemos menos inspecciones que antes, pero ponemos más sanciones que antes. Es decir, en todo este periodo se han efectivizado más sanciones administrativas que en el periodo anterior.
Estamos con Daniel Espinosa, que fue secretario nacional antilavado 2017-2020, y Jorge Chediak, que es el actual secretario antilavado.
Por
Daniel,
lo que dice Chediak, las cifras que yo doy, 66 y 25, son punta a punta. No. Es año 2019, okay. La pandemia está afuera. Y tampoco estoy incluyendo los casinos que sí que han tenido distintas... Estos son los profesionales. Hay una baja constatable.
Cuando entrevistamos a Alejandro Montedioca, a quien hemos escuchado en esta nota, que fue el consultor internacional que hizo esta última evaluación nacional de riesgo de lavado de activos, nos dejaba esta reflexión sobre algo que está flotando en el aire relacionado con la situación de Uruguay.
A juzgar por las sentencias que hay, llegaríamos a la conclusión de que prácticamente no se lava en Uruguay. Lo cual sería... Primero, una excepción global. Sería el país en el que menos se lava en el mundo, a juzgar por la sentencia. No habría organizaciones delictivas que estuvieran canalizando sus ganancias en el sistema económico uruguayo. Si uno habla con los distintos actores, dice, sí, nosotros presumimos que se está lavando, entendemos que posiblemente sí haya activos que se estén introduciendo en el sistema, pero no nos consta. Entonces, ese es un problema, porque es muy difícil contestar esa pregunta, responder a esa pregunta, si no hay casos.
Voy con Chediak, que está al frente de la Secretaría de Trabajo, y esta reflexión de Monte de Oca, que fue consultor.
Es verdad, no, señalar que nosotros, yo, a nivel personal, yo elegí a Montes de Oca, así que, sí, por supuesto, con muchas de las cosas que señala coincido. Venimos alertando hace 4 años que los números son bajos, lo mismo hacía Daniel. Y los números son bajos en relación a qué, porque hay que tener algún parámetro objetivo contra el que contrastar. Los números de condenas efectivas de lavado de activos son bajos en relación a los números de condenas efectivas por los delitos precedentes de lavado de activos. Para las condenas que, por ejemplo, en el periodo hemos tenido por narcotráfico, las condenas de lavado de activos con delito precedente de narcotráfico son muy pocas. Okay. ¿Qué ha pasado? Fueron bajas históricamente, porque está cierto que había en el último momento de la administración de Daniel había 11 y creo que ahora tenemos 4 o 5, que son bajísimas igual, 4 es bajo, 5 es bajo, 11 es bajo. Cambió también la modalidad procesal penal, que es verdad, todos lo sabemos, yo he hablado mil veces, cambia en el 2017 el Código del Proceso Penal, lo que llama ahora el nuevo Código del Proceso Penal, o se llamaba originalmente, deja de estar a cargo de los jueces la investigación. En el caso, como esto está vinculado a crimen organizado, básicamente recaía en la competencia de los dos jueces de crimen organizado con competencia nacional, que tenían muy afiatado el tema, estaban muy capacitados y convocaban a los equipos multidisciplinarios de apoyo con mayor frecuencia que lo que hicieron luego los fiscales. Ha costado que la fiscalía retome aquella buena práctica y básicamente, como no se hacía, propusimos y logramos la creación desde el Poder Ejecutivo de la Fiscalía Especializada, que ahora está empezando a trabajar.
Daniel, un minuto y después voy para el cierre.
¿Sí? Le voy a reconocer algo, Chedea, que la contratación de Alejandro fue muy buena. Muy buena contratación porque es una persona técnica, de extracción colorada, o sea, insospechable, no. Todo lo que dice lo dice desde sus 25 años de experiencia nacional e internacional. Lo que nosotros tenemos, sí, tenemos bajos. No nos vamos a pelear por los números, 11, 4. El tema es que Gafilat, en 2019, ya nos decía que teníamos que mejorar la cantidad de casos. ¿Ah? Porque teníamos, sí, pues, no, nos pusieron ahí un nivel moderado, pero nos decía, a ustedes les faltan casos. Les faltan casos en sectores de riesgo, en sectores donde están las sociedades, los profesionales actuando. ¿Ah? Y lo que no hicimos es trabajar para mejorar. ¿Ah? Esa es la crítica principal que se le puede hacer a este periodo. No empezamos a solucionar ninguno de los problemas que teníamos al principio.
Bien, para el final, tengo un minuto para cada uno, porque estamos en un año de campaña política. La idea acá, estamos con Jorge Chedea, que está al frente de la Senaclaf, Secretaría Antilavado, con Daniel Espinosa, que estuvo al frente 2017-2020. La idea acá es hablar a mediano y largo plazo, ¿no? Y tener una mirada más larga que un año de campaña. Pero les pregunto en un minuto a cada uno para el cierre. ¿Ven preocupación del sistema político? Estoy hablando en general, no este partido, esta candidata, este candidato, ¿no? ¿Ven preocupación del sistema político por este tema en un año de campaña? Chediak, comienzo con vos.
Hay un tema que se repite y desde la presidencia pro tempore de Gafilat vimos que en otros países es igual. El sistema político de un país se empieza a preocupar efectivamente y en Uruguay pasó más o menos un año y medio o dos antes de que venga la evaluación. Tú dices, bueno, ¿cuándo nos evalúan? Ahora 2030, bueno, en general, en otros países se empieza a preocupar en el 28. Nos pasó en el 19, donde toda la preocupación de todo el sistema, no importa qué partido, se acentuó cuando se acercaba la evaluación. Entonces, es muy difícil dar la sensación de la prioridad que todo este tema tiene 6 años antes de una evaluación. Lo hemos estado trabajando, lo hemos estado diciendo durante 4 años, logramos la creación de la Fiscalía Especializada porque básicamente en otros países la criptonita, el talón de Aquiles ha sido, y Daniel lo ha señalado, el número de bajo de condenas, que en toda la región es bajo, pero en Uruguay es particularmente bajo, y ahora Gafi está en lo que se llama la quinta ronda de evaluaciones que va a empezar, estamos terminando la cuarta en Gafilat, falta solo Argentina. Bueno, la quinta va a hacer mucho más hincapié en temas de eficiencia, de eficacia, entre ellos, qué número de condenas efectivas lavado activo tiene el país.
Espinosa, con el cierre.
Bueno, yo creo que se está hablando mucho más. Lo que acaba de decir el doctor Chedigán me da una pauta de lo que yo, o sea, un ejemplo de lo que yo decía de falta de percepción de riesgo. No estamos viendo el riesgo que está allá, está en el norte, está en el cerro. El crimen está ahora. No vamos a esperar a 2030. Por supuesto, en 2030 nos vamos a preocupar de no caer en la lista gris por los problemas económicos que nos va a traer. Ahora, hoy el lavado tiene que ser una herramienta para combatir ese crimen organizado que tenemos. Y eso se está hablando mucho más que en la campaña anterior. A mí me gustaría que se hablara el año que viene, cuando se haga el presupuesto.
Ahí
es donde se demuestra si hay real interés o no.
Daniel,
o sea, todo lo de hoy es...
Simplemente totalmente de acuerdo.
Parte de la... Bueno, Daniel Espinosa, Jorge Chedía, gracias por este rato acá, por darnos una mirada amplia, por las dos presidencias que han tenido en la Secretaría Antilavado. Estamos de 2017 a 2020, ahora 2020 a 2024, así que gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Gracias. Un placer, como siempre. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.